Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches con experiencias aterradoras.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 51 66 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
También damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros y están aquí presentes participando: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas. Y Estados Unidos completo aquí está también con nosotros. ¡Bienvenidos! Tenemos tema. El proyecto de La Bruja de Blair fue una película que se estrenó con gran éxito en el año 1999. En un principio se publicitó como una película independiente que mostraba el video recuperado de tres jóvenes cineastas, el cual había filmado en 1994, antes de desaparecer misteriosamente por los sombríos parajes de Black Hills. Se dice que en el antiguo pueblo de Blair, ubicado en la zona norte de Maryland, una misteriosa anciana llamada Ellie Kedward se ganó el odio de los pobladores luego de que, valiéndose de engaños, se llevara a varios niños del lugar a su casa para extraerles la sangre y usarla en ceremonias de magia negra. Cuando los menores sobrevivientes relataron lo sucedido a sus padres y les enseñaron las heridas que les habían hecho, los ciudadanos acusaron a esta mujer de brujería, la expulsaron del pueblo y se dice que la bruja de Blair aún habita en el lugar y tiene mucha sed de venganza.
¿Tú qué opinas? ¿Viste esta película, El proyecto de la bruja de Blair? ¿Tuviste oportunidad de apreciarla? ¿Te pareció genuina? ¿Te pareció, pues, bien trabajada o mal trabajada? ¿Te pareció una historia real? Platica con nosotros de todo lo que sepas para que así juntos lo comentemos.
Sobre todo queremos tus relatos, experiencias. Para iniciar, nos vamos a ir a Ecatepec, donde ya se encuentra preparado para compartir su experiencia aquí nuestro amigo Ulises. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, gracias a Dios. Aquí, mire, no sé cómo estén ustedes.
También, ¿ya llegaste a casita?
Ya llegando de trabajar.
Perfecto, perfecto, amigo, muy bien.
Y ahora, un ratito con los temas que nos gustan.
Efectivamente, aquí apoyando su transmisión en vivo. Bien. Con muchísimo gusto.
Excelente.
Ya que son una super emisora de radio escuchada en diferentes tipos de la República Mexicana. Y escuchada por miles de personas, ¿verdad?
Cierto, amigo, cierto.
Por toda mi familia, más que nada, somos adictos a la mano peluda, mi doteca.
Eso es, amigo.
Perfecto. ¿Y qué nos quieres contar?
Pues miren, realmente el caso que les voy a contar es pues algo en parte a mi abuelita y algo pues en parte también a mí. Bueno, les voy a comentar cómo comenzó esta historia, porque realmente pues fue como que más basada a mi abuelita y después me sucedió a mí también. Mi abuelita es por parte de Puebla. Ella desde su niñez vivía en lo que es Pahuatlán. No sé si ustedes han escuchado alguna vez el nombre de Pahuatlán, Puebla.
Fíjate que no.
De hecho, el pueblo donde bueno, en la parte donde toda la familia por parte de ella es, Pahuatlán pertenece a lo del café. De hecho, en la parte de atrás del Nescafé, si ustedes no han percatado todavía, viene el nombre de Pahuatlán, Puebla, que es de donde sacan pues todo el producto del café, ¿verdad?
Ajá, me voy a fijar.
Bueno, yo los invitaría, si alguna vez tienen la oportunidad de ir, pues que fueran, porque realmente está muy, muy padre, más aparte que, pues, hay cosas muy atractivas, muy bonitas. Bueno, ya basándome en la historia de mi abuelita, ella nos platicó a varios nietos e hijos de ella, una historia que pasó cuando ella estaba pequeña, conforme a lo que es la Llorona, ¿verdad? Un tema muy relacionado en muchas cosas en muchos países, pero realmente pues esto sí fue como que un poquito más fuerte, porque esto sí fue basado hacia nosotros, nosotros lo vimos, ¿verdad? Entonces nos consta que no es un mito como tal, sí es una leyenda y sí es algo que existe, ¿verdad? Ella a la edad de 7 años nos comenta que vivía allá, como les comento, en Puebla, en Pahuatlán. Para esto hay un río muy, muy grande, la gente que conoce de allá, hay un río muy grande que pasa como que en la división de Pahuatlán y otra comunidad, por decirlo así. Realmente no me acuerdo muy bien cómo se llama, sí. Pero ese río hace la división de esas dos comunidades de ahí de Puebla. Entonces ella comenta que a la edad de 6 años siempre se iba a jugar junto con sus hermanos a ese río. Pero pues como en todos los pueblos, andas de noche, no hay peligro en los pueblos, pues no había problema en el que estuvieras 10, 11 de la noche jugando, porque realmente la inseguridad no estaba como ahora en día, ¿verdad? Entonces, para esto, dice ella que un día, esto casi en noviembre más o menos, porque fue en las fechas de principios de noviembre, que es pues Día de Muertos, ¿verdad?
Uh-huh.
Ella me comenta que su mamá la mandó a comprar flores, a comprar fruta para la tradicional ofrenda, ¿verdad? Entonces cuando ella va con una de su hermana, que en el camino ella empezó a escuchar un lamento a lo lejos, empezó a escuchar el lamento, pero cada vez que ellos caminaban más lejos de ese lamento, lo iban escuchando, en vez de irse alejando de él, lo iban escuchando cada vez más cerca. Conforme ellas entre más se alejaban de ese grito o lamento, no sé cómo se podría decir, entre ellas más iban alejando, más cercano el lamento se escuchaba hacia ellas. Entonces pues para esto ellas empezaron a rezar, pues eran niñas, no realmente no sabían lo que pasaba como tal, ¿verdad? Uh-huh. Si era malo, si era bueno, pero si se espantaron, por lo mismo empezaron a rezar, porque ellos sabían que era algo malo lo que estaban escuchando. Para eso mi abuelita me comenta que ellas salieron como a las 5 de la tarde. Se les fue la tarde entre compras y todo esto que las había mandado, pues para esto mi bisabuela, ¿no? Hacer las compras, y a las 9:30 de la noche apenas iban de regreso, pero para eso pues ya la oscuridad estaba todo lo que daba, e incluso las luciérnagas que a diario se veían no aparecieron en ese momento. Todo el camino que ellas tenían pues estaba completamente oscuro. Entonces pues se espantaron, ¿no? Porque realmente de ida les había pasado esto de lamento que ellas empezaron a escuchar. Antes de llegar hacia la casa donde anteriormente mi abuelita vivía, a la casa donde ahorita actualmente vive uno de sus hermanos, ella comenta que el camino se le hacía bastante largo para poder llegar, que incluso trataban de casi correr, o sea, caminar muy rápido para poder llegar rápido por el miedo que ellos traían de lo que ya les había pasado cuando iban de ida, pero que nada más no podían pues llegar a su destino, como quien dice, ¿verdad? Entonces para eso ellas escuchan que se vuelve a escuchar el lamento, pero para esto ya se escuchaba más lejano. Ajá. Y exactamente conforme fueron caminando, empezaron a ver a una persona a lo lejos, como un bulto blanco más bien.
Okay, Ulises, permíteme, ya. Tenemos que hacer una pausa, no te vayas, ¿sí? Ahorita continuamos contigo. El Miedofón está listísimo para recibir sus mensajes de audio o de voz. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Tuviste la película El proyecto de la bruja de Blair? Danos tu opinión y mientras vamos a seguir escuchando el relato de Ulises, ya regresamos contigo.
Sí, muchas gracias. Pues sí, como les estaba comentando, ellos, bueno, mi abuelita y su hermana, en el camino que les comento casi a su casa de regreso, ellos vieron a lo lejos el bulto, pues como quien dice, de una manta blanca. Pero pues realmente, pues como eran niñas, pues no les dio miedo, ellos pues no se percataron de que fuese algo malo en ese momento. Uh-huh. Y hasta que se fueron acercando más, el grito se escuchaba más lejos, pero tenían cada vez más de cerca el bulto que ellos veían a lo lejos, ¿verdad? El grito era más lejano, pero era más cercano, pues como tal, no sé cómo podríamos decirlo, la persona que estaba ahí, ¿verdad?
Sí.
Ya en ese momento que ellas se acercaron y pudieron llegar como a 5 metros de la persona que estaban viendo, que estaba parada hacia lo lejos, que empezaron a verla, y conforme se fueron acercando se percataron que tenía el cabello larguísimo, que incluso el vestido, porque era un vestido el que traía ella, le llegaba exactamente al ras del vestido de la parte de abajo. Entonces pues el cabello se veía muy largo, la mirada la tenía agachada, toda la parte del cabello le tapaba lo que era pues su rostro. Dice que lo más interesante o lo que le llamó la atención en ese momento a ella fue voltear hacia abajo, porque ella veía que su vestido pues como que le llegaba mucho el aire, o sea, se movía demasiado en la parte de abajo. Lo que hicieron fue voltear hacia abajo y en ese momento pues se percataron que esta persona no tenía pies. Para esto lo que ellas hicieron, pues empezaron a correr y a gritar pues como pudieron, ¿no? Porque realmente si alguna persona o ustedes incluso alguna vez han visitado un pueblo, pues obviamente se han dado cuenta que ya en la noche pues los caminos son como que muy tranquilos, no hay gente, o incluso para encontrar otra casa tienes que caminar o recorrer cierta distancia para poder encontrar como que al siguiente vecino, por decirlo así, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces pues estaba solo. Lo que ellas empezaron a hacer fue a correr y a gritar, pues, para alertar a alguna persona que en ese momento pudiera estar cerca de ahí. Pero mi abuelita para eso volteaba y seguía a esta persona, pues, parada, no sé cómo se podrá decir, seguía en el mismo lugar donde la estaban viendo. Entonces, cuando se alejaron, dice ella que hay como una montaña, no sé cómo decirlo, como piedras, por decirlo así, amontonadas encima de otras, y ahí se metieron a esconder atrás, que voltearon hacia lo lejos, hacia donde habían dejado a esta persona, por decirlo así, y que se empezaba a escuchar, o sea, cada que ellos la veían se empezaba a escuchar nuevamente el lamento de esta persona. O sea, nada más lo hacía cuando la volteaba, como quien dice, a ver, porque realmente ellas dicen que cuando no volteaban no se escuchaba, pero la volteaban a ver y se empezaba a quejar. Dice ella, no sé realmente por qué pasa, a ver, si se supone que la Llorona pues anda quejándose, su lamento no lo deja de hacer, y pues es muy difícil que la puedas ver, ¿no? Pero pues ella, como les comento, estaba el río pegado casi a la casa de donde ellas vivían, estaba como a 5 minutos. Yo quiero suponer que por eso la pudieron ver y escuchar. Okay. Pasaron pues años, ¿no?, para esto.
Sí.
Y para esta ocasión me tocó ya que estaba yo grande, tenía como 10 años aproximadamente, cuando me llevaron por primera vez a visitar hacia ese lugar, hacia Pahuatlán, Puebla. Okay. Cuando yo fui, pues la verdad me gustó mucho, porque todo de día pues es muy bonito, incluso en Semana Santa se pone muy bonito todo allá, pero les vuelvo a comentar, de día, para mí lo feo, incluso no me volvería a regresar en la noche, porque la escuché. En Semana Santa ya hacen una fiesta como del pueblo, van grupos, va a feria, hacen castillos, se pone muy bonito. Incluso todo esto que les comento lo hacen en la noche. Aquí el problema es para la gente que no tiene carro, no tiene cómo moverse de la fiesta esta hacia sus casas, y que tienen que recorrer el camino pues caminando, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces fue varias de mi familia esa ocasión, y nos regresamos caminando, porque realmente llevaban, muy bien recuerdo que 2 carros, pero éramos como 7, 8 familias, entonces era imposible que nos pudiéramos ir todos en 2 carros, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue irnos caminando y de la misma forma regresarnos caminando. De regreso yo me acuerdo que eran como las 12:30 de la noche.
Sí.
Y en el camino lo primero que nos encontramos, que fue muy extraño, fue un puerco con ojos pues de color, por decirlo así. Tenía los ojos muy rojos, y el puerco se nos atravesó en una vereda más o menos, se nos atravesó en el camino, y como cerrando el paso se atravesó y nos volteó a ver, pero la mirada era muy roja, o sea, eran los ojos como muy brillantes, se veía muy raro. La verdad, yo como estaba chico me espanté, pero pues yo no sabía que en ese momento pues qué era malo o qué era bueno. Para mí ver un puerco pues se me hizo normal. Mis tíos fueron los que se alertaron, porque ellos pues tienen la creencia de los animales, que muchas veces los nahuales o las cosas malas se, a través de los animales pues ellos se revelan, ¿verdad?
Sí.
Entonces lo que hicieron ellos fue gritar y empezamos a correr todos. Realmente unos se fueron para un lado, otros para otro, por la desesperación que teníamos, ¿no? De en ese momento no saber qué era lo que estaba pasando, y como mis tíos empezaron a alertar, pues todos nos espantamos y empezamos a correr para el lugar donde podíamos. Lo que hicimos fue bajarnos corriendo hacia un comollo.
Sí.
De puro pasto, pura hierba. Lo que hicimos fue bajarnos corriendo, porque realmente no sabíamos ni qué hacer. Yo me acuerdo que iba de la mano con ella, y enfrente de nosotros volvimos a ver a esa mujer que les comento que mi abuelita hace años la habían visto. Entonces nosotros, yo creo que yo la vi a un metro fue mucho, enfrentito de nosotros. Me acuerdo que mi tía creo que se resbaló, porque para esto yo me acuerdo muy bien que estábamos como acostados o tirados en ese momento. Me acuerdo muy bien que nos sentamos como pudimos, igual, porque les digo que estaba como todo de hierbas. Y para esto les comento que estaba la mujer enfrente de nosotros, pero pues nosotros no sabíamos si era mala o bueno, porque como les comento que estaba la fiesta ahí en el centro del pueblo, pues realmente pensábamos en ese momento que pudo haber sido una persona que estaba por ahí. Pero cuando empezamos a escuchar como que su grito salir de ella, porque fue un frentito, o sea, se lo juro que mucha gente la ha escuchado, o han tenido videos donde la ven pasar y todo esto, pero no es como tenerla frente.
Cerca.
Y, o sea, incluso no te puedes ni siquiera mover. Yo me acuerdo muy bien que yo quería gritar, me quería parar, quería llorar, incluso en ese momento del miedo que tienes en ese momento, pero yo creo que como la energía es muy, muy mala, pues no te permite, pues, yo creo que hacer algo, ¿no? Entonces me acuerdo muy bien que yo me quedé congelado y esta mujer estaba enfrente de nosotros así con su velo, así como muchos la describen de que está como vestida de novia, así exactamente se ve, pero gracias, yo la vi, no sé si era de espaldas, pero para mí fue una figura de espaldas y escuchaba su grito como que en mi cabeza. O sea, su grito salía, pero su grito yo lo escuchaba en la cabeza. O sea, realmente fue una experiencia fea, créanme, que desde ahí muchas veces yo aquí le digo a mi esposa que he tenido sueños de eso. No como me pasaron, pero he tenido sueños. No sé a qué se deba, pero yo creo que fue del trauma que yo creo que vivimos en este momento mi tía y yo. Incluso mi tía hasta el día de hoy quedó mal desde esa vez. Yo como niño pues me espanté, ella ya como una persona adulta, yo creo que lo percibió más y quedó mal, quedó como, no sé cómo podría decirles, o sea, sí es la misma tía que yo me acuerdo que era, pero realmente sí quedó como con un trauma en ella porque es muy espantada. Uh-huh. Incluso yo pienso que desde esa vez es que no le gusta salir ni noche, podemos tener una reunión de toda la familia y no le gusta estar ni siquiera en el patio porque nada más vemos cómo anda viendo para todos lados. Yo creo de que piensa o se imagina algo malo. Realmente yo, como se los digo, fue una experiencia muy fuerte. Mucha gente pues, yo creo que hay muy pocas personas que les ha tocado una experiencia así. Jamás en la vida yo he visto en esas formas de Facebook o YouTube que suben videos de La Llorona, gritos de La Llorona, lamentos de La Llorona, sí. Pero nunca he visto un video en el que digan vi a La Llorona de frente, porque realmente mi misma mamá me lo dice, La Llorona no se deja ver. Incluso si la ves, pues en ese momento te puede dar un paro cardíaco, no sé yo, ¿verdad? Te puedes morir en ese momento. Yo creo que pues fue mucho nuestro valor en ese momento para poder soportar lo que estaba pasando. Les comento, yo me acuerdo que estaba tirado como en el pasto y enfrente de nosotros estaba esa mujer como que viendo hacia enfrente y gritando, pero el grito, les comento, que todavía no se me puede borrar de la cabeza, que es solamente un lamento, realmente no dice mis hijos, nada más se queja de ay, y su lamento es muy aterrador, muy fuerte. O sea, yo me acuerdo que la piel la tenía chinita y no me podía mover, no sé qué fue, pero realmente fue una experiencia que hasta el día de hoy pues no he podido borrar, yo creo que ni se me va a borrar porque realmente no. Pocas personas han vivido esto y solamente se ven en las películas. Lo fuerte es sentirlo en físico, en presencia,
en carne propia, ¿sí?
Y nunca se olvida, eso sí te lo puedo asegurar. Ulises, muchísimas gracias por habernos platicado esta experiencia, que no solo es haber escuchado a La Llorona, es haberla visto y muy cerquita, una experiencia espeluznante. Gracias por haber participado.
No, muchísimas gracias por haber atendido mi llamada. Pues yo tengo algo pendiente con ustedes sobre una historia que les conté de un caballo que estaba aquí en la colonia.
¿Sí?
¿Qué creen que las personas que tienen el video que les había dicho en esa ocasión?
Ulises, permíteme, ahorita nos platicas de eso. Tenemos que ir a la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Recuerda que las pausas no las podemos evitar, pero qué bueno que seguimos aquí. Ulises, adelante, ¿qué nos decías?
Sí, les comentaba que yo tenía un video pendiente que les iba a mandar a ustedes sobre un caballo que anda aquí vagando en la colonia. Estas personas que lo tienen grabado, las fui a buscar la semana pasada, pero supuestamente los vecinos me dicen que uno de ellos, que es el que vive ahí, está de viaje, entonces me ha sido complicado poderlo obtener para podérselos hacer llegar. De igual forma, yo en cuanto lo pueda tener, sin ningún problema se los mando.
Okay.
Una pregunta, ¿esta transmisión por radio ¿De qué horarios? Bueno, se los pregunto porque incluso mi familia también me lo ha preguntado. ¿Cuál es el horario y en qué está? ¿Cuál es la estación en la que sale?
Tú nos escuchas en la Ciudad de México, bueno, estás en Ecatepec, pero te enlazarías con la 1470 de AM. Transmitimos de 8 de la noche a 10 de la noche.
Ah, entiendo muy bien, a partir de las 8 de la noche.
Ajá, en 1470, porque en la República Mexicana son varias estaciones.
Entonces, con diferentes horarios.
Repetidoras, ajá.
Lo que pasa es que toda mi familia son fanáticos de La Mano Peluda, entonces me dijeron, ahora que puedas hablar, pregunta, porque realmente de mi familia 50 personas les aseguro que los escuchan.
Muy bien.
Entonces lo que han estado haciendo es buscarlo desde el vía internet en YouTube, como Miedoteca, y han escuchado los relatos que han tenido, pero realmente en radio no sabíamos cómo los podíamos encontrar.
Ok, si quieres ahorita por el WhatsApp te envío la lista de las frecuencias en la República Mexicana.
Perfecto, les agradecería mucho. Seguimos en contacto y ya de igual forma pues espero poderles seguir contando varias historias que hemos pasado aquí con mi familia, y pues espero que tengan mucha suerte.
Gracias, amigo, igual.
El programa que tienen hasta el día de hoy, y espero que sigan así.
Gracias, excelente noche.
Hasta luego, buena noche.
Hasta luego a nuestro amigo Ulises, que como ustedes lo oyeron, seguidor del programa, y tiene varias experiencias. Y recuerdo esa del caballo, que de repente lo vieron en un sitio, es más, lo pudieron grabar, y ya nos prometió mandarnos el video si es que se lo podían proporcionar, ¿verdad?
Sí, lamentablemente pues no está en sus manos, sino pues no. De una tercera persona, ya depende, ¿no? De si quiere uno, claro, proporcionárselo. Bueno, ¿tú viste esta película de La Bruja de Blair? La historia y el hecho de que esta mujer, esta anciana, pues la hayan atrapado, que ella haya hecho con los pequeñitos esto que te comentaba, pues es espeluznante. La anciana bruja, por supuesto, fue atada a una carretilla y abandonada a su suerte en medio del bosque. Esto durante el invierno. Los pobladores creyeron que la anciana moriría de frío o de inanición. Sin embargo, en noviembre de 1786, la hija del magistrado de la ciudad, mismo que había condenado a Ellie Kedward, la bruja, desapareció misteriosamente. Una semana más tarde, fue el mismo magistrado el que también desapareció al finalizar el invierno. Casi la mitad de los niños del pueblo y de todos los acusadores de la anciana habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Fue entonces que empezaron las sospechas de que esta bruja estaba viva y que era la responsable de las desapariciones, por lo que el resto de los ciudadanos de Blair huyeron aterrorizados del pueblo, jurando no volver a pronunciar este nombre maldito de la bruja. Y en 1809 se publicó un libro titulado El culto de la bruja de Blair, que narraba precisamente la historia de una aldea maldecida por una bruja, y al final los habitantes del pueblo cazaban a la bruja, la quemaban por todos sus crímenes, y en 1824 se fundó este poblado en el antiguo asentamiento donde se situaría el pueblo Blair.
Bueno, pues amigos, ¿qué les parece? De momento sí, muy muy tremenda la película, sobre todo el suspenso y el drama que le meten ahí, un thriller, ¿no? A ver, tenemos
mensaje. Porque primero, ¿no?, se mencionó, Nacho, que este era un documental y que era literal, tal cual pasaban las cosas. Después se supo que no, pero finalmente interesante.
Es que sí daba el gatazo.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches, soy Adriana Hernández.
Adriana.
Y nada más para comentarles que una vez mi esposo llegaba, esa vez llegaba tarde de trabajar y yo lo estaba esperando, y de repente por ahí como a las 2 de la mañana escuché el grito de la llorona, y sí, efectivamente es un lamento muy lastimero, pero en ese entonces no sé por qué lo que reaccioné a hacer fue dirigir mi mano hacia donde yo pensaba que se encontraba y le dije, yo te concedo luz para tu camino espiritual, luz y fuerza para tu camino espiritual. Y en ese instante se cayó, ya no la volví a escuchar. Y ya después, cuando pues me cambié de casa y tuve unas circunstancias adversas, se me empezó a aparecer, pero ya dentro de mi casa. Uh-huh. En un cuarto de donde nosotros dormíamos, teníamos un cuarto de juegos. Y ahí se aparecía, y obviamente pues nada más escuchábamos cómo estaba llorando así, con mucha, pues muy desolada, así como una mujer llorando, pero mi esposo se quería parar a ver quién era, y yo le decía, pues no, y sabes perfectamente quién es, déjala hasta que se vaya. Entonces, ya después le dije a unas personas que pues se dedican a esto de pues el esoterismo y todo, y me dijo que ella estaba agradecida porque pues yo le había dado pues los impuestos, o sea, dado algo que nadie le ha de dar, entonces que por eso que ahora me iba a estar avisando de cosas. Y sí, efectivamente, después de que esa vez se apareció, sí pasó algo muy, pues muy feo realmente en nuestra casa. Y luego ya después me cambié a otra casa y tenía un jardín pues más o menos grande, tenía árboles frutales, y mi hijo tenía que salir a las 5 de la mañana a empezar a arreglarse para irse a la escuela, y él vio a la Llorona de donde está él hacia la barba, yo creo que habrán sido cuando mucho 5 metros. Y la vio, pero solamente la vio levitando, no se le veían los pies, y estaba agachada con el cabello colgando, cubriéndole la cara. Y mi hijo se metió corriendo muy espantado y nos dijo que ahí estaba la Llorona. Obviamente nos paramos pues corriendo, ¿no? Pero se desapareció, y ahí recordé pues lo que mis amistades me habían dicho. Y sí, efectivamente, otra vez volví a pasar una circunstancia, pues mala, pero pues sí, no, o sea, no, nunca me espantó, salvo la primera vez, y ni siquiera fue a mí, o sea, era, en toda la calle se escuchó. Esa es mi anécdota que tengo para contarles. Gracias y buenas noches.
La Llorona ligada a situaciones lamentables, ¿no?
Sí, claro. A muertes, accidentes, pues en realidad la gente es lo que le tiene más miedo. Oyen a la Llorona e inmediatamente lo ligan con decesos, Gina, bueno, cosas terribles, fatales, inclusive al borde de la locura. Pero, ¿qué representa este ente de la Llorona? ¿De dónde proviene el ente de la Llorona? Sabemos que hay una historia, que si Doña Marina, que si no sé qué, pero en realidad se tratará de un alma en pena que está arrepentida, está dolida por haberle quitado la vida a sus hijos, por haber terminado con ellos de una manera, pues, absurda. ¿Será que está penando y pagando todas sus culpas? Porque si es así, hablaríamos de que tal vez hay muchas mujeres que se encuentran en la misma circunstancia, que tal vez no con tanta alevosía, no con esa intención, pues cometieron ese mismo delito, o tuvieron una mala idea, o no sé. Yo lo que sí puedo entender es que de tratarse de una mujer que le quitó la vida a sus hijos y se quedó condenada a vagar por mucho tiempo, seguramente debe haber muchísimo dolor, Gina. Mucho dolor de arrepentimiento.
Y además, en el tema de la Llorona, lo que me parece espeluznante o escalofriante es que por mucho tiempo se le ha unido esta presencia o este lamento con situaciones de desgracia.
Sí.
Entonces, la gente también se puede predisponer o sugestionar que algo malo ahí viene, por como un presagio. Uh-huh. ¿No? Un mal agüero. Y entonces esto también da miedo.
Porque se supone que tiene como enojo, tiene sed de venganza, porque ella terminó haciendo algo que probablemente ya no quería. Vamos, estamos especulando, pero vale la pena ahora que vamos a platicar de del proyecto de la Bruja de Blair, en donde también hay cosas muy, muy fuertes. energéticamente hablando, la Llorona puede ser uno de esos ejemplos. Vamos a la pausa.
El Miedo Forum sigue listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Regina Arias. El proyecto de Blair fue una película que causó conmoción, además de que puso de moda este tipo de películas. Recuerdo la de Rec y Actividad Paranormal. Sí, tienes razón. Este tipo de experiencias que atraían más por el hecho de que supuestamente era algo que iban grabando y que no era actuado, ¿no? Miguel de la Alcaldía Cuauhtémoc nos dice, sobre la sed de venganza, si no la cumples o quedas satisfecho, que nunca se está satisfecho, lo más seguro es que reencarnes con esa persona, y qué miedo, coraje y flojera reencarnar por eso. También corres el riesgo de ensuciar tu alma y volverte un espíritu vengativo, y eso, aparte de terrible, es muy triste. Yo creo que no vale la pena.
Okay, fíjate, sí.
Y además dice, tengo dos pequeños relatos que ahora les quiero compartir. Y por supuesto, Miguel, queremos escucharte. ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, todo tranquilo, todo en paz.
Perfecto. Pero además nos dices que tienes dos pequeños relatos.
Sí, dos. Uno es bastante extraño y no creo que por ahí anda por ahí un demonio. Yo siempre rezo, o sea, siempre estoy rezando, siempre siento la intuición de rezar y cosas así, pero nada más que curiosamente donde vivo pues es un departamento y arriba pues hay otro departamento. Entonces yo estoy en la sala, o sea, todo el día hago mi trabajo, mi faena en mi casa, como sea, pero cuando empiezo a rezar, en el departamento de arriba se oyen como si tiraran canicas, como si tiraran cosas, como si tiraran muebles o brincaran, aunque no hubiera nadie en el departamento de arriba.
O sea, ya lo identificaste. Puede ser en diferente horario, pero el hecho es que tú estás rezando y es cuando empiezan estos ruidos.
Exactamente. Exactamente. O sea, y por ejemplo, yo estoy en la sala y rezo, ¿no? Voy a mi recámara y rezo, y exactamente arriba de mí se oye se oye un golpe, se oye que arrastran sillas, se oyen canicas, se oyen que brincan encima de mí. O sea, está muy raro, muy extraño.
Tú sigues rezando, en cuanto escuchas estos ruidos no paras, al contrario, continúas.
No paro.
Muy bien.
Al contrario, o sea, le rezo más duro. Y en mi baño, siempre estoy acostumbrado a rezar en todos lados. Cuando me estoy bañando, no solo se oyen los golpes, sino abren las llaves del agua y se oyen voces. O sea, se oyen voces muy dicen cosas triviales, pero, o sea, sí causan miedo, ¿no? O sea, ¿de dónde salió esa voz? Pero bueno, en fin. Okay. Y es cada vez que hago una meditación rezando o pidiendo algo, empiezan a oírse ese tipo de ruidos.
Sí, puede ser que es algo que te está motivando a parar, ¿no? Que no continúes con esta oración. Sin embargo, bueno, tu fortaleza espiritual hace que sigas adelante.
Sí, y esa es otra cosa. Ahorita tronó un mueble, empiezan a tronar también. Y eso sí me pasa en mi casa. Empiezan a tronar los muebles. Eso sí lo había dado cuenta, que pasa en mi casa y empiezan a tronar los muebles.
Okay. O sea, pero igual cuando rezas, ¿no? O en cualquier momento.
No, eso es en cualquier momento, pero cuando rezo, a veces sí es más fuerte.
Okay, sí.
Entonces empiezan como si alguien, ya ves que cuando te recargas en un mueble, truena a veces. Bueno, pues así se oye.
Ok.
¿Quién sabe que estén impregnados?
Probablemente hay por ahí algunas energías, ¿eh?
Sí, pero de ahora sí que... ¿De dónde? O sea, vivo una vida muy muy tranquila. Ahora sí que estoy, es muy contada mis amistades, es muy... yo vivo una vida muy 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 pequeña, muy
muy relax,
entonces sé de dónde coger a mi mundo, entonces
ahí está.
Pues se me hace raro.
Muy bien, pues
se me hace raro.
Esperemos que no pase a mayores y que así continúe, amigo.
Pues sí, y la otra es estaba yo dormido, no es cierto, estaba yo en como angustiado, me dormí con cierta angustia de no sé por qué, o sea, de pronto me empecé a sentir angustiado.
Sí.
Y mi gata cuando maulla hace un sonido raro, o sea, como si estuviera diciendo el nombre de alguien. Uh-huh. Siempre le hace así, o sea, ya es de que le, ¿cómo se llama? Le gusta hacer ese ruido, no sé por qué. Y a las 3 de la mañana, pues bueno, el ruido es más raro.
Uh-huh, claro.
Pero la semana, bueno, es cierto, ¿cuándo? Es miércoles, el lunes, en la noche, a las 3 de la mañana, y oigo un lamento enorme, así de, como si estuviera quejándose la Llorona, así. Pero en ese momento, oigo que mi gata baja el tono de voz y empieza a maullar mi gata también. Entonces me di cuenta que el lamento de mi mujer o lo que haya sido,
ajá,
venía de mi gata. No sé por qué.
Qué raro.
Eso nunca me había pasado. Eso sí fue muy, muy raro. La verdad me dio tanto miedo que la aventé en la, ¿cómo se llama? La aventé en la almohada para que se callara, porque la verdad sí me dio miedo. O sea, no me lo esperaba.
Pues sí.
Un comportamiento
extraño de tu gato.
¿Bande?
Un comportamiento extraño de tu gato, ¿no?
Sí, o sea, y fue el lamento de una mujer, o sea, el lamento de la Llorona, así, haciéndolo mi gato. Y ya después bajó el tono y empezó a maullar bien, o sea, empezó.
Oye,
a maullar como pues siempre maulla.
Fíjate, Miguel, que sí fue extraño, pero por otra parte nos revela aquí algo interesante, ¿eh? No sé si concuerdes conmigo. Podríamos entonces estar hablando de que hay algunos animales que hacen sonidos semejantes a los de la Llorona, y eso tal vez, podría resolver muchas dudas, ¿no?
Pues sí, pero llevo como 5 o 6 años de con mi gata, nunca lo había hecho, o sea, y yo conozco el sonido, es un poco molesto, sí, es cierto,
okay,
pero no a tal grado de que te pareciera un lamento humano.
Ajá.
Eso sí me sacó de onda.
Ok.
Sí me sacó de onda.
Bueno, a lo mejor estaba en celo, ¿no?
No, eso ya tiene, está, ¿cómo se llama cuando está operada?
Ajá.
Y ya tiene como
esterilizada.
15 años, sí, esterilizada, y tiene como 15 años, ya, o sea, ya está grande, ya no se queda dormida siempre, pero bueno.
Ok.
Pues está muy raro eso.
Muy bien, mi querido Miguel, muchísimas gracias por participar una vez más aquí en este programa. No sé, ¿quieres agregar algo más?
No, ya nada más, pues eso, y cuídense mucho.
Igualmente, hermano, gracias.
Hasta luego, bye.
Hasta luego. Bueno, fíjate que aquí Miguel nos revela, bueno, a mí me parece importante, no sé ustedes qué piensen, que tal vez algunos sonidos que escuchamos y que nos espantan en la noche provengan de algún animalito.
Mira, aquí también nos está diciendo desde Querétaro Luis García. Viene Nacho, buenas noches. Ahí está el caso de la hiena de Querétaro, Claudia Mijangos, que mató a sus hijos.
¿Sí? Oh, sí, pero bueno,
lamentable caso.
Se comprobó, ¿no?, que ella estaba en una crisis, una fuerte crisis de algún problema ahí mental que tenía, y por eso hizo lo que hizo. Así que sí, bueno, son casos terribles que sí llegan a pasar, ¿eh?
Fíjate, del tema que hoy estamos hablando, de la bruja de Blair, lo que sí es que tuvieron un parteaguas con esta película. Ya dijimos lo de otros films que se basaron en lo que esta cinta, ¿no?, daba a conocer, pero también ocuparon mucha mercadotecnia. Comenzaron el rumor antes de que se lanzara la película, de que sus protagonistas estaban muertos. Esto para darle un toque más real y entonces causar el morbo. Y entonces los tuvieron escondidos, una estrategia de marketing para que impactara la película mucho más. Después se supo que no estaban muertos, simplemente fue una idea para atraer más espectadores.
Oh, bien aquí, sí, y vaya que les funcionó, ¿eh? Vaya que les funcionó todo hacerlo pasar como que se filmó o se grabó con una cámara subjetiva, con tomas de contrapicada, tomas sin tripié. Bueno, pues a mí me gustó, la verdad me gustó, me pareció muy revelador ese proyecto y sobre todo el impacto de la publicidad y todas las cosas que vinieron con el vestido de esta película, ¿no? De este filme y los logros que obtuvieron. Aparentemente una película de bajo presupuesto, pero cuyas expectativas se fueron hasta el cielo, Gina.
Sí, de hecho se dice que a los actores les pagaron $1,000 y ya con el éxito, bueno, tuvieron un poquito más. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora y en el resto continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión de temas sobrenaturales, también comentarios para que tú vayas participando. Fíjate que los actores de esta película, de La Bruja de Blair, tenían un lenguaje secreto. ¿A qué me refiero? Supuestamente esto fue algo que estaba grabado de manera natural y entonces cuando ellos querían hacer algo más que no iba dentro del film y entonces para que cortaran, utilizaban la palabra taco.
¿Taco?
Ajá, entonces mientras estos actores estaban dentro de la película, pero ellos necesitaban algo fuera de lo que ahí tenían contemplado, decían taco. Eso significaba que era otra cosa.
Ah, ok. Bueno, pues tenían sus claves.
Un lenguaje secreto.
¿No? Sí, tenían sus claves. Saludamos a Alma Cetina, dice, desde Las Vegas, Nevada, una excelente noche, super programa. Dios los bendiga siempre, Gina y Nacho, y a ti también, Alma, un abrazo.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Gina, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cuál es tu nombre?
Mi nombre es, me llamaba Mari y vivo en California.
¿Qué nos quieres comentar, Mari?
Un sueño que tuve, este pasó en octubre, el del año pasado.
Sí.
Y lo que pasó después con mi familia. El sueño empieza que yo fui a un panteón con mi mamá y mi hijo pequeño. Entonces que mi mamá estábamos mirando cómo sacrificar a una tumba. Y mi mamá se recargó en una lápida y la lápida se movió. Entonces a nosotros nos dio curiosidad de abrirla porque se quedó abierta. So, al abrirla, en mi sueño miré a un hombre que no tenía nariz y no tenía orejas. Era todo blanco, como color lecho. Estaba lleno de agua, como un cuerpo de confección, pero se miraba que lo volvió a ver y no podía respirar. Quería respirar y no podía agarrar aire. Y yo recuerdo mi sueño que le dije a mi mamá, le dije, vámonos corriendo antes de que nos alcance. Y nos salimos corriendo en mi sueño. Entonces, pero fue un sueño tan lúcido que todavía lo tengo presente en mi cabeza y me da miedo. Entonces, ese sueño se lo platiqué a mi mamá un miércoles. El jueves nos reunimos con mi mamá y mis hermanos, tuvimos un pequeño baby shower y con la sorpresa que en ese baby shower todos nos infectamos de coronavirus.
¡Qué barbaridad!
Y entonces, y lo más curioso en el sueño es que la que más se puso sin poder respirar fue mi mamá, fue la que está ahí en el hospital. Se le empezó a bajar su oxígeno. Y se la tuvieron que llevar al hospital y duró como 3 semanas en el hospital y después en la casa con oxígeno.
Vaya, y todo a partir, lo ligas, por ejemplo, con este sueño, que en algunos casos el hecho de soñar con tumbas, con panteones, lo ligan precisamente a un tipo signo o señal de advertencia. Podría ser de alguna enfermedad, pero en este caso así fue, ¿eh?
Entonces, yo escuché con una persona que dice que este virus son demonios. Dice que son demonios, estos son demonios sueltos. Entonces, para mí prácticamente, mire cómo es el demonio del coronavirus. Es tan feo, no tiene nariz, pero tiene boca grande y tiene ojos espantosos y es una persona, como es persona, es como un ser blanco, todo color leche, y con una mirada con mucho odio.
Pues sí, ha sido literalmente un monstruo para la Tierra, para la humanidad. 2 años en que hemos tenido que estar luchando con esta enfermedad, y mira qué lamentable que ahí, cuando estaba toda la familia reunida, se contagiaron.
Sí, qué desgracia.
Sí, todos, desde los más chiquitos a todos.
Oye, pero sí, todos lo superaron bien, ¿verdad?
Sí, gracias a Dios.
Qué
todo bueno,
sí.
Solo mi madre fue la que sí nos sacó más susto que todos. Uh-huh. Y fue la que cayó al hospital sin poder respirar.
Oh.
Y es la que en el sueño es la que abrió ella la tumba.
Uh-huh. Por eso te llamó tanto la atención, que en el sueño ella era precisamente la que estaba también ahí, ¿eh?
Uh-huh, sí. Y es la que, pero yo le decía a mis hermanos que yo lo soñé, pero ella corrió. Digo, no nos alcanzó, esa cosa se iba a levantar y no nos alcanzó. Le digo, ella corrió. Entonces todos estaban bien preocupados. Entonces le digo, a lo mejor va a estar bien porque ella corrió. Pero sí, fue un sueño espantoso y terrible.
Mari, qué bueno que lo superaron.
Muchísimas gracias, amiga. Y sí, una forma distinta de ver este terrible bicho, que sin lugar a dudas, si tú dices que podría ser un demonio, la verdad es de que los estragos que causó en la humanidad sí son, digamos, que característicos de un demonio, precisamente. O sea, sí podría ser.
Sí, 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 investigado, sí, se ha tratado
de poner en la tierra. Eso es, amiga. Muchísimas gracias, Mari.
No, muchísimas gracias, felicidades por su programa, los escucho todos los días. Gracias.
Excelente noche.
Bye.
Hasta luego, amiga. Pues sí, otra forma de verlo, ¿verdad? Para las personas que perdieron algunos seres queridos a causa de este bicho, sin lugar a dudas han de decir que pues les cayó ahí una especie de maldición. Sabemos que es el coronavirus, pero sería una manera distinta de tomar esta realidad que nos tocó vivir en este siglo XXI.
Mira, aquí nos mandan una fotografía. Es un disfraz como de un pollo. Con este mismo peluche tuve una experiencia desagradable, nos comenta Jorge. Este peluche estaba en mi sótano, le tomé una fotografía y después de eso me ocurrieron cosas horribles. Lo veía en ventanas, carros y en la calle. Mi primo trató de quemarlo y después de ello mi primo murió de un infarto sin razón alguna. Yo todavía tengo el peluche y es como, ¿te acuerdas de la pájara Peggy?
Sí, sí.
¿De la carabina de Ambrosio?
Sí, sí.
Algo más o menos es así, más pequeñito en tamaño, pero esto para él le causó, pues, este tipo de situaciones que lo ha ligado. Pero aquí la pregunta, Jorge, si crees que es un objeto que ha traído mal a tu familia e incluso lo puedes ligar con la muerte de tu primo, ¿por qué lo conservas? Porque además nos comenta que adentro tiene como brujería, porque hay chiles y muñecos de vudú. Entonces, esto ya no debe estar en tu casa.
Claro que no, porque sí se ve que entonces está trabajado, Gina.
Claro.
Está trabajado y desde luego será lo primero que tendrías que sacar de casa. A veces llevamos objetos que literalmente representan lo que en las escrituras se menciona como anatema, o sea, una maldición. Y es suficiente con que tengamos un objeto maldito en la casa para que todo se descomponga. Es como cuando tienes un bulto de naranjas, pero hay una naranja que está podrida, empieza eso a hacer de las suyas, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado. La verdad es de que toma interés en tratar de erradicar eso.
Sí, no conservarlo, no hay motivo para hacerlo.
Así es. A Catriel dice: saludos Gina y Nacho, tengan una linda noche. La venganza, hablando de lo de hace ratito, es un plato que se sirve frío, pero se disfruta en caliente. Órale.
¿Tú crees que sea tan conveniente la venganza? Yo creo que sí te puedes sentir satisfecho en un momento, pero yo creo que también después, dependiendo del tipo de venganza, pero creo que no traería como energía positiva a tu vida el hecho de estar cobrándote venganza.
Así es. Bueno, hay varios mensajes. Isabel R. Según el libro de La Visión de los Vencidos, era un presagio de la llegada de los españoles. O sea, existía la Llorona antes de que surgiera la leyenda tal y como la conocemos. Bueno, es lo que se dice ahí, ¿verdad? En la Visión de los Vencidos.
Sí, ahí también Nacho está como haciendo el augurio de algo que iba a cambiar, de algo que iba a pasar. La Llorona también se ha ligado con este terremoto del 85 aquí en la Ciudad de México, que durante la madrugada algunas personas han relatado que escucharon el lamento de la Llorona y a las 7 de la mañana fue ese tremendo terremoto.
¿Será una coincidencia? ¿Existen las coincidencias o fue una sincronicidad? Ya estaba todo predispuesto para que así sucediera, para que así ocurriera, y vaya que la pasamos muy mal en ese 85, los que la podamos recordar, momentos terribles en la Ciudad de México. Rocío Casillas: una amiga me contó que un día a las 3 de la madrugada escuchó a una mujer llorando. Al siguiente día, a la misma hora, escuchó una carreta con caballos, y al siguiente escuchó a una lechuza en el patio. Y a la semana siguiente se murieron 3 personas de su cuadra. O sea, primero fue la Llorona, después los caballos y después la lechuza. 3 hechos extraños. No era normal escuchar esos sonidos en esa colonia, en esa calle. Cuando lo escucharon, les llamó la atención y pudieron entender que probablemente era como un aviso de que habría algunos decesos. Wow, amiga, qué interesante, Rocío Casillas, gracias por tu historia.
Fíjate que a veces estas leyendas, cómo se pueden combinar con la realidad y los hechos, y ahorita lo vamos a seguir comentando. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Es que también nos ponen a pensar hasta dónde es leyenda. Hace apenas un par de días nosotros comentábamos, Nacho, de una gran piedra que en Japón se partió literalmente a la mitad y se decía que había salido un demonio. En las regiones donde sucedió esto, allá en Japón, causó controversia, miedo, porque pensaban que podría suceder algo. Y mira, que ahora se le está ligando, como ya sabemos, de este terremoto que sucedió en Japón, y ahora le están atribuyendo precisamente a ese demonio escapado de una roca que provocó el fuerte terremoto allá en Japón.
Sí.
1000 años que tenía esta gran piedra, y durante todo este tiempo se estuvo comentando que ahí había un demonio, que era un zorro de 7 colas, y resulta que de la nada, empezando marzo, se rompió, y es cuando empezaron las especulaciones, y no acabó marzo y hubo un terremoto.
Pues el gran inicio de esa controversia, si es que fue causa del terremoto, si fue causa de algunos hechos energéticos, o si simplemente se puede especular que se trata de algo natural o algo provocado. Germán dice: yo escuché 3 golpes en la ventana, tipo 3 de la mañana, y a las 3 semanas, más o menos, falleció mi papá de COVID. ¿También lo tomaste como un aviso, amigo?
Como un presagio.
Un presagio, exactamente.
Bueno.
Dice Lisbeth, ¿atienes?
Natalia Guzmán, buenas noches, saludos desde la Ciudad de México. Yo vivo cerca de una autopista y por la madrugada, cuando pasan menos carros, se escucha que alguien va caminando y parece que va arrastrando algo pesado. Entonces, Natalia lo liga con algo que no tiene que ver con una persona, sino con algo sobrenatural.
Así es. Oscar Robles dice, ¿cómo puedo participar en el programa? Es bien sencillo, amigo. Cuando gustes, mándanos un mensaje de voz o de texto en el Miedofon 55-2193-5926. Ahí nos pones o nos lo grabas de plano. Quiero contar un relato, quiero platicar una historia y con mucho gusto te regresamos la llamada. Y así es como puede operar esto, ¿no? O sea, si tú quieres relatar algo, algo que no te has atrevido a platicar con nadie, pues este es el lugar más indicado para hacerlo. Dice Lisbeth, igual no se veían los pies, se miraba con mucha luz, muy resplandeciente en la oscuridad. A ver si me animo a marcar al Miedofón para contarles mi relato.
Oye, anímate. Lisbeth,
claro, te estamos esperando, Liz.
Mira, profe, dice, el único lugar donde el Vaticano corroboró y certificó la presencia y existencia de la Llorona fue en una ex hacienda de Dolores Hidalgo.
Ah, sí, el Vaticano lo corroboró.
Sí, pero que además tiene ahí, ¿no?, una tumba de la Llorona. Sin embargo, la Llorona se ha presentado y la han visto. Acabamos nada más ni nada menos de escuchar un relato que la vieron a esta Llorona. Serán varias entidades que tienen las mismas características y cuál es su objetivo.
Oh, por cierto, Gina, ahora que mencionaste el Vaticano, me enviaron un video hoy por la tarde de un supuesto, pues, ser tipo hombre polilla que está escalando en un edificio, bueno, en una como cúpula de una iglesia, y lo logran captar así, y él está como escalando, de repente puede dar un gran salto y brinca hacia la parte alta, y en la parte alta se le pone de pie sobre esta cúpula y extiende sus alas. Haz de cuenta que era una gárgola, Gina. Es un video impresionante, te lo voy a enviar y a ver si nos dan chance de compartirlo y para que lo comentemos aquí.
Sí, en primera instancia podríamos creer que en este sitio se podría estar protegido, ¿no?, por la actividad que se lleva, pero yo creo que al contrario, es donde más podría haber demonios, Nacho.
Es que hay un gran simbolismo, Gina.
Sí, por
supuesto. Hay un gran simbolismo en ello. Y no sabemos si efectivamente se tratará de una gárgola, de un demonio o del Mothman. Está interesante ese video, voy a ver si nos dan chance de publicarlo y con mucho gusto lo compartimos aquí.
Victoria Alonso, la película de la bruja de Blair me dio sueño. Luego vi varias parodias de la escena de la chica iluminando su cara con la lámpara y menos me gustó. Uh-huh. Como película de terror, dice, muy chafa.
No le gustó de terror. ¿De suspenso? ¿Como película de suspenso? ¿Como thriller? ¿Tampoco?
Para pasar el rato.
Para pasar un rato. Irving Van dice, uy, Nacho, ese video es muy falso. ¿Y cómo sabes cuál es, Irving? ¿Tú ya viste uno? A ver, mándamelo, a ver si es el mismo.
Blanca Camarena, en mi pueblo nos tocó ver a la taconuda. Es una mujer de blanco que de repente, si tú te le vas acercando, ella se va haciendo larga, larga, pega un grito y desaparece. La taconuda.
Ándale, órale, la taconuda, cierto. Lili, mi niña cuando tenía entre 5 y 6 años, me dijo una mañana que en la noche anterior había visto a una mujer de blanco parada en el comedor, pero ahora que ya está grande, no está segura si fue realidad o fue un sueño. Uy, pues hubiera sido mejor que fuera un sueño, ¿no? Sería mejor que fuera un sueño.
A través de esta emisión tú puedes contar tu relato a través de una llamada, de un audio o también de texto. Y en esta ocasión aquí tenemos Gina y Nacho. Les quiero comentar mi relato. Es una anécdota que me pasó en el hospital donde trabajo. Es el hospital que está cerca del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Entre los compañeros se rumoraba que se veían cosas. A mí me tocó ver una especie de bruma negra saliendo del área de rayos X. Era como una especie de vapor, pero de color negro. Salió de esta área y se fue en dirección hacia el área de cámaras frías, donde están los cuerpos. Eso pasó justo cuando estaba en su apogeo la pandemia en el 2020. Por esas mismas fechas me tocó estar en el área de quirófanos de urgencias y me tocó ver cómo deambulaban figuras negras, pero no había nadie en los quirófanos. ¿Te imaginas la escena que le tocó aquí a nuestro amigo, no puso su nombre, amigo o amiga, que trabaja en este hospital? Y tantos fallecimientos y estas figuras rondando y merodeando, sobre todo en la zona donde estaba la cámara fría.
Wow. Fíjate lo que nos comparte Germán Gabriel, dice: otra cosa que me contó mi mamá, en el terremoto del 77 acá en San Juan, Argentina, mi mamá era chica y esas noches por los temblores dormían afuera y todas las noches los asustaban. Andaban muchas almas por ahí deambulando, mi estimado Germán. Oye, muchas gracias, brother. Gracias. No sé si lo quieras platicar al aire, nada más mándanos tu número telefónico.
Se llama Rogelio, nuestro amigo del hospital. Uh-huh. Y vaya experiencia que viviste, que nos hubiera encantado que lo platicaras en viva voz, pero bueno, también se vale a través de este mensaje.
Claro.
Muy buenas noches, Gina y Nacho. En esta ocasión, les habla Tony aquí desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En un audio, para comentarles nada más, hoy pasé precisamente, pues gracias a Dios, ya estoy en el turno de la mañana, pero pasé a recoger a mi hija y pasé por una casa en específico que me trae unos recuerdos que les quiero comentar. Bueno, en el año 2007 para 2008 conocí a una señorita que es madre de mi primer hijo. Bueno, eso nada más es como un dato específico. Uh-huh. El detalle que cuando yo a ella la conozco es trabajaba en un cervecentro, yo creo que no es marca, ¿no? Cervecentro. Lo que pasa es que la señora que le arrendaba la casa, o sea, que le daba renta, tenía un negocio de cervecentro. Entonces, pues, por confianza, ¿no?, le dio trabajo, ¿no?, para que atendiera el negocio. La señora ya era jubilada. No recuerdo si era de el sector salud o el sector educativo, pero era jubilada la señora. Entonces, yo ahí la conozco. Yo iba en el Cobach 35, que está aquí, pues, en Tuxtla, aquí en el lado del norte oriente, perdón. Entonces, yo la conozco a ella, pues nos enamoramos mucho, fue mi novia. En ese tiempo tenía yo 17 para 18 años. Y nos toca diciembre. Pues la señora, precisamente por ser ya clienta de esa empresa, pues ya ves que dan sillas o mesas o carpas, ¿no?, como para hacer eventos. Entonces la señora, como tenía un hijo que estaba, pues nosotros estamos ya aquí en la frontera sur, hasta abajo, ¿no?, en Chiapas. Entonces la señora iba a viajar hasta la frontera norte. Bueno, casi, no recuerdo si es Chihuahua, no sé, la verdad, yo desconozco mucho hasta en qué estado iba a viajar la señora. Pero se va y le deja toda la confianza a mi novia, bueno, la que en ese tiempo era mi novia. Le dio la confianza y le dejó la llave. Entonces, bueno, la llave de su casa. ¿Por qué? Porque en su casa guardaban todos los excedentes que llegaban de bebidas carbonatadas, así como, no voy a decir marcas, pues, para no quemar, ¿no? Pero así, o sea, refrescos, pues, o sea, ahí guardaba igual cervezas y todo el excedente que tenía, porque el local era muy pequeño. Entonces ahí lo guardaba y ella tenía la llave, se la dejaron, se la confiaron. En ese tiempo yo tenía 17 años y ella tenía 18. Bueno, el chiste es que pasa que en diciembre, o sea, la señora se va a visitar a su hijo y nosotros nos quedamos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ahora sí que casa sola, hay que hacer fiesta. Entonces conocimos, bueno, ya teníamos conocida a una de nuestras amigas que se llama Mariela. Entonces decidimos ver películas en la casa de la señora. O sea, la señora en esos tiempos todavía no habían teles de LED, así las que son delgaditas, habían de esas cuadradotas grandes en el 2007, 2008. Pues nos vamos nosotros pues a ver una película de terror, no recuerdo ni cuál era. Entonces nuestra invitada, porque éramos tres.
Aquí, permíteme y regresamos contigo para que nos sigas platicando. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Continuamos escuchando el audio que nos acaban de mandar.
Pues ella decide quedarse, ¿no?, en la casa de la señora. Y nosotros nos salimos a comprar cena, que no estaba muy lejos, como a unos 500 metros más o menos. Íbamos a comprar tacos, de los que acostumbramos acá, porque creo que allá para México, y bueno, el centro de México y para arriba son diferentes los tacos, pero bueno, fuimos. Cuando nosotros regresamos nos damos cuenta que nuestra amiga estaba fuera de la casa y no nos dijo nada, revisando su teléfono. En ese tiempo no existía ni el WhatsApp, existían nada más las promociones de que con 20 pesos tienes no sé cuántos mensajes gratis y cosas así, ¿no? Pero no había ni WhatsApp. Facebook sí ya existía, pero era muy escasa las personas que tenían teléfonos inteligentes como ahora. Bueno, le preguntamos, yo y la que en ese tiempo era mi novia, que por qué estaba afuera. Nos dijo que no pasaba nada, que nada más quería salir, es una llamada. Bueno, días posteriores, pues como le digo que eran tiempo de diciembre, pues ya ve que nos dan vacaciones en ese tiempo nos daban vacaciones en la prepa y estudiaba en el Covach. Y pues me dispongo, ¿no?, a ayudarle a mi novia, ¿no? Ella en el negocio, ¿sabes qué? Me falta una reja de tal refresco. Me iba a la casa, que como le digo quedaba como unos 50 metros más o menos del negocio. El negocio estaba aparte de la casa de la señora. Y yo nunca me había dado cuenta de que pues en un cuarto que ellos tenían había una foto del señor. Bueno, el señor era su esposo de... ya me acuerdo de su nombre, bueno... Lo voy a decir porque yo creo que ni me está escuchando y pues se llama Carmen la señora.
Sí.
Pues ella era la que le daba trabajo a mi exnovia y la que también le rentaba la casa. La señora era viuda. Pero ella enviudó en la casa donde rentaba a mi exnovia. Para no enredarlos. Entonces, en la casa donde estábamos era la casa que le dejaron encargada a mi exnovia. Y donde mi exnovia trabajaba era un negocio de la señora que se había ido a visitar a su hijo al norte. Entonces quedaba como a 50 metros más o menos, si no es que menos, de distancia. Entonces nos empezamos a dar cuenta que cada que entrábamos, la puerta de donde estaba precisamente pues el altar del señor, que le comento que ya estaba difunto, estaba abierta. Y siempre, ya hasta teníamos miedo, ¿no? O sea, entrábamos y veíamos pues que estaba abierta. Yo le comenté, ¿sabes qué? Está abierta la puerta. Y hasta hecho hicimos la prueba. A ver, la cerremos. La cerramos la puerta, nos salimos los dos. Nos fuimos al negocio de la señora, al cervecentro. Sí. Volvimos a regresar y la puerta estaba abierta. Y no había nadie. Entonces ya pues ya lo tomamos como algo sobrenatural, pero... tampoco nos espantamos tanto, ¿no? Bueno, pasa que viene ya el 24 de diciembre, que era pues ahora sí que Nochebuena, y precisamente porque la señora tenía convenio con esa empresa cervecera, ya ve que les dan carpas, como les digo, mesas, sillas.
Sí, equipan todo.
Entonces pedimos prestado.
Establecimiento.
Vinieron unos primos míos que son de aquí de Pujiltic, muy cerca de acá de Tuxtla. Ya en otras ocasiones les he mandado audios e historias de ese lugar. Pues vienen ellos sin saber nada. Entonces nos acompañaron para cargar las mesas y las sillas, no por morbo ni nada, nosotros no sospechábamos de nada. Y se nos pega a nuestra amiga, que en esa ocasión se había salido cuando vimos película, porque ella nos dijo que tenía una llamada, nunca nos dijo la verdad. Ese día sacamos pues las sillas y las mesas de plástico, y ya cuando cerramos la puerta, o sea, eran, no sé si conocen esos vidrios que son como borrosos, como que son de baño, que no son cristal transparente, son como vidrios borrosos.
Sí, es merilado.
Entonces, nosotros cerramos la puerta, y en la ventana pues la luz estaba prendida en la parte de adentro, o sea, sí se reflejaba alguna sombra o algo, ¿no? O algún objeto que estuviera para que reflejara una sombra. Entonces nosotros cerramos y vemos que había una persona agarrando, bueno, una sombra agarrando la cortina. Yo no lo vi, sinceramente. Yo estaba cerrando la puerta porque la llave yo la tenía a mi resguardo, junto con mi novia y con mi primo. Pero mi amiga, la que le comento, ella estaba sentada frente a la ventana donde se vio pues el suceso paranormal. Bueno, el chiste es que donde grita mi amigo, yo volteé, yo pensando que se había caído o no sé, o algo, ¿no? Y nos señala la ventana, y sí vimos la ventana. Mi exnovia, mi primo, yo y ella. Haga de cuenta que era así como una sombra de una persona como de cabello corto que estaba abriendo una cortina, o sea, como asomándose. Y cuando gritó mi amiga, pues nos todos volteamos, ¿no? O sea, y sí nos quedamos frísimos, ¿no? Y haga de cuenta como que lo soltó y lentamente se fue cerrando la cortina para que ya no se viera la luz más fuerte. No sé si me explico.
Sí.
Pero sí fue un trauma, pues, para nosotros, que sabíamos que no había nadie en esa casa, pues. Y ahí entendimos que el señor, a pesar de que falleció en otra casa, pues todavía seguía cuidando pues a doña Carmencita. Yo creo que no me escucha, la verdad, porque ella no es mucho de escuchar historias de terror, pero en algún momento espero volver a saludar y pues para que sepa que ella la sigue cuidando a su esposo, porque estoy seguro que era él, segurísimo, no me cabe duda. Bueno, Gina y Nacho, muchas gracias por escuchar mi audio, y muchas gracias, y espero nuevamente poder contribuir con alguna otra historia de miedo en esta noche. Buenas noches, Gina y Nacho, y todos los radioescuchas y miedo fans que tenemos. Hasta luego.
Hasta luego. Aquí entonces podemos decir que el amor rompe estas fronteras, Nacho, de la vida,
la vida
muerte.
Y la muerte, sí. Ahí está, sí, claro. Y nuestro amigo tiene esa inquietud, ¿no?, de comentarle a ella de que seguramente es él, su esposo, quien la anda cuidando. ¿A ti te gustaría que alguien que ya falleció regresara para cuidarte? Una pregunta que hacemos frecuentemente aquí, ¿eh? Y la respuesta casi siempre es sí. Pero te has puesto a pensar que cuando uno fallece, obviamente los que creen, lo que sigue sería pues esa vida eterna, un descanso eterno. ¿Tendrías que regresar aquí a cuidar a tus seres queridos? ¿Será tu función? Bueno, pues queremos saber qué opinas. Dice Egna Rodríguez: hace tiempo, cuando compartí mi casa con una familia para apoyarlos, tuve un sueño, de esos sueños en los que te ves a ti mismo, donde tu espíritu sale de tu cuerpo físico. Oh, amigo, tuviste un viaje astral o un desprendimiento, ¿no? Y luego, ¿qué pasó, Edgar? A ver, ahorita lo checamos.
Mira, aquí ya dice: amigos, ¿qué opinan? ¿Piensan que las maldiciones de las generaciones pasadas existen? ¿Serán verdad o coincidencias de la vida? Ayer les comenté de la pérdida de mi sobrino y su esposa, pero hace 21 años atrás, mi hermano, el papá de mi sobrino, que también era mi ahijado, fue secuestrado y también le quitaron la vida. Los dos se fueron igual. ¿Será por alguna maldición de nuestras generaciones pasadas o coincidencia de la vida?
Pues,
¿se repiten,
sí,
estos lamentables ciclos, hechos de muertes en la familia? Y entonces ahora ella está reflexionando: ¿acaso tendremos una maldición generacional?
Pues podría ser, depende de muchas cosas. Podría ser, si tú ya notaste que se repiten ciclos, pues sí valdría la pena, valdría la pena acudir a alguien que te orientara para escuchar todo el relato, todo el contexto. ¿Qué es lo que te lleva a pensar por qué razón hay una maldición? Es como, digo, es una cosa un tanto diferente, pero es semejante. Cuando una familia dice, no, es que aquí en esta casa todos tenemos, todas vamos a estar solteronas. ¿Pero por qué dices eso? No, es que en la familia todos son solterones. Mira, esta tía, estas tías, sí, todos son solterones.
Que un hijo de cada hermano, alguien no se casa, ¿no? El más chico, por ejemplo.
Me va a tocar a mí, hasta dice, me va a tocar a mí.
Ajá, y ya te conformas, diciendo, pues ni modo, ya me tocó.
Qué raro, ¿no? O sea, son cosas que a veces uno mismo como que proyecta y uno mismo como que va decretando. Y recuerden que el decreto es muy importante, lo que tú pienses para ti.
Sí, si tú te crees y te consideras que esta maldición cayó sobre tu familia y efectivamente la asumes, pues sí, sí te va a dañar y a traer consecuencias. Lo importante es romper con este ciclo y ese decreto. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Aquí tenemos a la bruja de Blair Rancho, que este rodaje duró solamente 8 días. La postproducción se alargó hasta 8 meses. Finalmente, la película se redujo a 80 minutos y cada uno de los actores cobraron $1,000 al principio y después ya les hicieron un ajuste a 8,000.
$8,000?
Ajá, bueno, ya se vio mejor, ¿no?
No, y yo creo que les fueron requete bien después. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Cuando entran ya aspectos comerciales de parte de empresas que les saben sacar raja a todo esto, pues lo primero que protegen son eso, ¿no?
Oye, cuando te llega una propuesta, Nacho, tú lo debes pensar bien. Aquí estuvo con nosotros, aquí en La Mano Peluda.
Ah, Gonzalo Gavira.
Ah, Gonzalo Gavira, que fue quien hizo los efectos de El Exorcista mexicano y que a él le propusieron. Te pagamos tantos dólares o bien el 2% ya de por vida de las ganancias que dejé la película. Y él dijo, ay, esta película está, pero si bien chafa, no, a mí denme mis dolaritos y yo ya ahí me quedo.
Y ahí
¿no?
se ven.
Después, aquí mismo en el programa, contó qué arrepentida me di, imagínate.
Sí. Se me quedó muy grabado, como lo dijo.
Sí.
Qué equivocado estaba. Pues son las decisiones que a veces hay que tomar,
¿no? De repente lo que parece más es menos, Nacho. Entonces dijo, no, mejor aquí mis dolaritos y ya me voy para México y todo en paz. Y hubiera ganado muchísimo dinero por el 2% solamente de la película, pero a través de 40, 50 años, wow.
Pues sí, imagínate, un exitazo de película. Y ahora, es un clásico, ¿no? Pero ahora la ves ya con todo lo que te rodea en cuanto a tecnología y efectos digitales y todo eso. Y ya no parece tan espectacular. Sin embargo, el contenido que trae la película en sí es muy, muy fuerte, muy valioso. Y se logró con cosas simples, con efectos simples. Y la verdad es que los resultados obtenidos fueron espeluznantes. Gente que cuando fueron a verla salían todos sugestionados, personas que se desmayaban. Bueno, fue un verdadero boom esa película.
Después de 5 décadas no han hecho una película de terror que logre el impacto que causó El Exorcista. Y una diferencia, en cuestión de efectos especiales, de la fotografía, de todo lo que me digas, tuvo que haber una evolución en 50 años. Pero El Exorcista sigue teniendo ese toque espeluznante y de miedo, que la claro. Vuelves a ver una y otra vez.
No, eso sí, o sea, sí está bien elaborada. O sea, la música, a mí lo que me impacta es la música. Con eso ya llevas un paso adelante. Y vaya que fue muy, muy bien realizada esa música. Antes, ¿se acuerdan ustedes que utilizábamos la de las campanas tubulares? Tin, tin, tirin, tin, tin, tirin. Pero ahorita ya no se puede usar cualquier material de ese tipo, porque pues ustedes saben que han avanzado esto de los derechos y del copyright, ¿no? Entonces, antes sí daban permiso de utilizar ese tipo de pistas y poco a poco se ha ido desplazando, pero era un material muy muy bueno. En la primera etapa de la mano peluda utilizamos mucho fondos musicales, soundtracks de diferentes películas de terror y vaya que eran espectaculares.
Claro. Aquí tenemos más relatos que nos están mandando. Alguna ocasión, mientras trabajaba para una empresa de telecomunicaciones, eran como las 3 de la mañana y estábamos trabajando 7 personas, cuando de repente se comenzó a escuchar cómo los perros aullaban. Al quedarnos callados, se escuchó los lamentos de la llorona, pero al menos nosotros no escuchamos como dicen que se grita lamentando o diciendo a mis hijos. Más bien oímos un lamento muy lastimero. No pudimos estar alucinando o escuchando mal, porque éramos 7 personas y todas escuchamos lo mismo. Lo único que hicimos fue seguir trabajando hasta que se dejó de escuchar. Fue una sensación bastante desagradable. Y así tengo más pequeñas anécdotas que, por supuesto, nos encantaría escucharlas.
Claro, por supuesto que sí. Para eso estamos y para eso nos pintamos solos, desde luego, para escuchar tus historias, tus relatos, vivencias que algunos consideran poco creíbles. Bueno, pues aquí no.
Saludos a Gaby en Modesto, California. Saluden a mi novio Daniel Ortiz. No habla español, pero yo le traduzco. Okay. Saludos a Daniel.
Muy bien. Dice Irma González: mi hermana vio a un duende muy feo en la casa de mi mamá, pero como ese día tenía fiebre, pensó que era una alucinación y no lo dijo. Después mi sobrina vio otro y se dio cuenta que era el mismo que ella vio. ¡Wow! Pues sí, es que sucede, ¿eh? Cuando uno está con temperatura muy alta, de repente puede uno ver cosas que son una alucinación, ¿no? Él dice, Ale Molina, esos son ciclos biológicos memorizados, justo lo que se asume como maldiciones, son mandatos inconscientes generacionales, y eso lo vemos en temas como psicogenealogía y transgeneracional, y claro, se pueden romper esos programas.
Ale, gracias.
Hola, buenas noches.
Hola.
Gina y Nacho.
Saludos.
Quería platicarles algo que me pasó la otra vez.
Sí.
Bueno, ya era la madrugada y me despiertan mis perros que tengo yo allá en el cuartito de lavar, hacia el patio. Y los oí ladrar mucho, mucho, y luego me desperté y luego empecé a escuchar. A la vez de que ellos ladraban, ladraba la perra de enseguida, todos los perritos vecinos que hay por ahí, no sé, o los callejerillos que andan ahí en la noche. Pero aparte de eso, me quedé escuchando. Y dije, ay, ¿qué es eso? Primero me dio miedo porque, bueno, al ver que eran los perros, cuando aullan muy feo, a mí me ha pasado que sé de alguien que muere. Hasta de un día que se murió mi abuelita también, me pasó eso, de que los perros estaban aullando, no los míos, pero los de afuera, muy feo. Y ese aullido me ha tocado, de que cuando aullan de esa manera, pues sé que muere alguien conocido. Bueno, entonces ese día, pues me asusté por eso. Dije, ay, Dios mío, no, que no ladren así. Y ya cuando empiezo así a seguir oyendo, a escuchando, ay, que de repente escucho un llanto, pero precisamente como dicen que llora la llorona, así muy lastimero. Y eso sí me caló mucho. Dije, ay, Dios mío, no, eso está peor. Ay, no. Dije, no, que no sea nada malo. Pero se oía cerca y después se fue como retirando. Y al tiempo que se iba retirando, dejando de oír, los perros también dejaban de aullar. Bueno, entonces ya resulta que ya sepa eso, pero me quedé inquieta y dije, ay, no, no. Me volví a acostar, me volví a dormir. Entonces tuve un sueño. Mi mamá, pues, ya no está con nosotros, ya murió, ¿verdad? Entonces, soñé que estaba yo en el cuarto de mi hija Estrella, que tampoco ya no está aquí con nosotros, viendo hacia el cuarto mío, porque las dos puertas cuando están abiertas pues se pueden ver. Entonces, en eso yo estaba así sentada en la cama, mi mamá en un lado mío, y cuando yo volteo hacia mi cuarto, veo en el pasillo que está sentado alguien ahí, y era la muerte. Era vestida de negro, tenía así como un manto tapándole la cara, pero era la muerte porque estaba así, ¿verdad? Entonces yo le dije a mi mamá, ma, ya vio, ¿quién está ahí? Y yo estaba asustada. Y mi mamá dijo, sí, ya vi. Y entonces ella, enojada, le dice, se acerca y le dice, vete de aquí, tú no tienes nada que estar haciendo aquí. Vete, y no sé qué. Y ella le contesta, sí, ya me voy. Y se fue. Y entonces yo me quedé así conmigo. Pues ese era mi sueño y lo que me pasó. Pero fue primero los perros que aullaron y luego ese sueño. ¿Qué querrá decir eso, Gina? A ver, usted que le sabe a esta movida de los sueños, dígame. Y pues les mando muchos besos, muchos abrazos. Los seguiré escuchando ahorita. Y su amiga Mari Vega de acá de Ciudad Juárez. Besitos.
Besitos también a ti. A la hora que lo estás platicando, transmites esa angustia, miedo que tuviste. Gracias por platicar y también por haberte reportado. Y lo que nos contaste en tu sueño indica un sentimiento de soledad, que deseas externar algo que tienes muy, muy profundo, una situación que no te deja tener el contacto con los demás. Quizá en esa época en que tuviste este sueño, estabas como alejada de todo mundo y te sentías muy sola. El aullido podría representar el llamar la atención.
Así que hay muchas cosas, amiga. Los sueños son una guía en ocasiones, pero tal vez signifique muchas cosas que ni te imaginas, ¿eh? De verdad. Amigos, llegó el momento de despedirnos.
Como siempre, les agradecemos muchísimo que hayan participado en esta reunión para escuchar estos relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Mañana vamos a continuar con este tema. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Pásala bien, que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.